Trey will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title.
Bienvenidos al episodio 112 de Buzzer Beater. Entrando ya irremediablemente en terreno navideño, te rogaría, como presente, si puedes darle un poco de difusión al podcast, vía redes sociales o como creas conveniente. La verdad es que te lo agradecemos de antemano. Esta semana, aparte de las noticias que vendrán tras la presentación, tendremos el debate semanal y finalizaremos con What If, hoy dedicado a la figura de Fernando Martín, de quien este mes se han cumplido 33 años de su fallecimiento. 33. ¿Cómo pasa el tiempo, señor mío? Bueno, venga, comenzamos ya. Y comenzamos, como viene siendo habitual, con las clasificaciones. Y esta semana lo hacemos con el equipo del momento, unos New Orleans Pelicans que comandan el oeste con un 18-8 de balance y andan en racha abierta de 7 victorias seguidas, contando además con la baja de dos titulares, como son Herb Jones y Brandon Ingram. Apenas a medio partido y con 6 triunfos seguidos vienen los Memphis Grizzlies, algo ensombrecidos por la luz que desprenden los Pelicans, pero agazapados para saltar el puesto de honor en cualquier momento. Con 16-10 y a 2 partidos de la cabeza tenemos a los Nuggets, todavía sin Michael Porter Jr., pero recuperando para la causa y parece que de manera definitiva a Jamal Murray. Se desencadenan los Phoenix Suns, quienes caen al cuarto puesto, acumulando 4 derrotas seguidas, una racha que se inició en Dallas y que ha continuado con el retorno de Chris Paul. ¿Coincidencias? Los Sacramento Kings, con un récord de 14-11, están quintos, aunque se les ha atragantado la gira por el este, y padecen además una pequeña lesión de De'Aaron Fox. En la sexta posición, y con 15-12, nos encontramos a los Blazers de un enorme Damian Lillard últimamente, y que se resisten a dejar puesto de playoff directo. La primera plaza de play-in pertenece a los Clippers, capaces de perder en Orlando y ganar a los pocos días a los Celtics. Estos también han recuperado, parece que definitivamente, a Leonard y George. Octavos, con el mismo balance que el noveno, 14-13, tenemos a los Mavericks y a los Warriors respectivamente. Dallas sigue como siempre, e incluso ya ha debutado Kemba Walker. Y los Warriors, ahora con Wiggins fuera por lesión, ven como Klay Thompson progresa y como Kuminga va espabilando. Los Utah Jazz, con 15-14, ya ocupan un puesto más acorde a sus posibilidades. Están en mala racha, 3-7 en los últimos 10, y encima se les ha constipado Lauri Markkanen. A un partido de los Mormones y en la posición número 11 están los Timberwolves. No acaban de carburar, y las dos derrotas seguidas en Portland duelen en el alma, al ser, además, un posible rival directo para colarse en postseason. Los Lakers, con 11-15, ocupan la posición duodécima. Salvan con dignidad su gira por el este, pero no nos engañemos, siguen a 2.5 partidos del play-in, y eso que están contando con la mejor versión de Anthony Davis en años. Los Thunder, con 11-16 y 6 derrotas seguidas, son decimoterceros. En el puesto 14 vuelven a colocarse los Spurs, ahora con 3 victorias seguidas y jugando sin Poeltl. Y vuelven al farolillo rojo los Houston Rockets, con 8-18 de balance y alternando partidos decentes con otros directamente catastróficos. Cambiamos de conferencia. Pese a sus dos últimos tropiezos, los Boston Celtics siguen encaramados en el primer puesto, con 21 victorias y 7 derrotas. A punto están los del Trébol de recuperar a Robert Williams. A un partido, con el mismo número de derrotas pero 2 victorias menos, están los Bucks, quienes parecen seguir al tran-tran con su solidez y alguna derrota inesperada. No andan muy finos los Cavaliers, quienes mantienen la tercera plaza del este, con 17-11, pero que han perdido algunos partidos últimamente que no debe perder un aspirante, especialmente el último. Ojo, porque el coco ya está aquí. Con la tranquilidad como mejor medicina, los Nets se han puesto cuartos y a tan solo medio partido de los Cavs, lo que hace poder trabajar con calma y sin sobresaltos, a ver lo que les dura. A los Sixers tan solo les falta recuperar a Maxi, pero mientras tanto se van posicionando y con un Embiid desatado ocupan la quinta posición con 14-12. A medio partido y viviendo días de gloria los Knicks, quienes suman cuatro alegrías consecutivas con un Randle en momento dulce y la rotación reducida por obra y gracia de su entrenador. Atlanta e Indiana ocupan los puestos 7 y 8 del este, ambos con un equilibrado balance de 14-14. Los Hawks, con marejada interna y un par de bajas importantes, y los Pacers intentando recomponerse de una larga gira, aunque han perdido dos partidos seguidos en casa muy feos. En negativo 13-14 están los canadienses de Toronto, demasiado irregulares, lanzando últimamente como el orto y muy dependientes de Pascal Siakam y los tiros de un VanVleet con la mirilla desviada. En posición de play-in, pero con un balance deshonroso para ellos, 13-15, los Miami Heat. Van a tener que apretar mucho los de Spoelstra y tirar de riñones, porque mucho margen de mejora no parecen tener. En el puesto 11 están los Chicago Bulls. Ya llevan varias semanas en puestos grises en el este, y están a un paso de reforzarse y subir, o destruir y tanquear. 7 derrotas seguidas acumulan los Wizards, quienes viven un momento tremendo de Porzingis y de Kuzma, pero que evidentemente no les da para mucho, más con la ausencia de Bradley Beal. El furgón de cola lo encabezan esta semana los Magic, con 8-20 y 3 victorias al hilo, recuperando a Fultz y a Cole Anthony y mucha esperanza puesto en el futuro a medio plazo. Los Hornets lucen 7-20 de balance y 5 derrotas seguidas, y con 7-22 tenemos cerrando a unos Pistons que dicen adiós a Kate Cunningham al menos hasta el próximo training camp. Los premios semanales nos llevan a New Orleans y a Filadelfia. En la conferencia este, Joel Embiid se ha llevado el premio al mejor de los últimos 7 días gracias a los 43,3 puntos, 10,3 rebotes y 3,7 asistencias promediados en el 2-1 de los Sixers. Mientras que en el oeste, Zion Williamson ha liderado el 3-0 de los Pelicans con 33 puntos, 8,3 rebotes y 4 asistencias. Y hablando de premios, la NBA ha renombrado los premios que otorga cada temporada a nivel individual. Estas son las nuevas denominaciones que entran en vigor a partir de ya. El MVP se pasa a llamar The Michael Jordan Trophy. El premio al jugador defensivo del año, Hakeem Olajuwon Trophy. El premio al rookie del año, Will Chamberlain Trophy. El premio al mejor sexto hombre de la temporada, John Havlicek Trophy. Para el jugador más mejorado, George Mikan Trophy. Y el nuevo premio, al jugador con más clutch de la temporada, se llama Jerry West Trophy. Pasamos al parte médico semanal. Se podía intuir por el tipo de lesión que es, y ayer mismo se confirmó. Kate Cunningham pasará por el quirófano tras no haberse demostrado efectivo el tratamiento conservador de su fractura por estrés en la tibia, y con ello se perderá toda la temporada. A las consabidas bajas de John Collins y de Andre Hunter en Atlanta, aunque este último ya ha reaparecido, esta semana se le añade de Jonte Murray, lesionado en su tobillo izquierdo y de quien se espera esté al menos 2 semanas de baja. Se alargan los plazos de recuperación para Desmond Bane, quien fue reevaluado la semana pasada de su lesión en un dedo del pie y para quien se anuncia un tiempo más de baja estimado entre 3 y 4 semanas. Con un problema de rodilla, Obi Toppin estará al menos 2 semanas ausente para ser reevaluado tras este periodo. En cuanto a reapariciones, comentar el retorno de Chris Paul en los Suns. Tras un mes ausente, fue ante Boston, en Arizona y con tremenda paliza de los Celtics. Paul apenas puso 4 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en 24 minutos, sin que pudiera evitar el desastre de su equipo. También de vuelta, Mike Conley en los Jazz, tras 9 partidos fuera. Fue el pasado viernes ante Minnesota, con 17 puntos, y 6 asistencias en 25 minutos. En cuanto a mercado, los Knicks escuchan ofertas por Immanuel Quickley, Evan Fournier, Derrick Rose y Cam Reddish. Los dos últimos han sido apartados de la rotación por Thibodeau, una curiosa forma de quitarle valor al producto. Lakers, Heat y Bucks han mostrado cierto interés en Reddish. En Orlando se escuchan ofertas por 3 clásicos, Ross, Gary Harris y Mo Bamba. Suns, Bucks y Rockets han estado tratando un posible traspaso que incluiría a Eric Gordon, Jay Crowder y Kenyon Martin, entre otras piezas. Vamos finalizando sección. Un nuevo galardón se ha inventado la NBA recientemente. Si la temporada pasada tuvimos el MVP al mejor jugador de cada final de conferencia, este año la novedad es el trofeo Maurice Podoloff, nombre del primer comisionado de la NBA, y que se entregará al equipo con mejor balance de la regular season. Una de las noticias de la semana nos lleva a la Women NBA. Tras más de 300 días detenida, Brittney Grimes, la jugadora de las Phoenix Mercury, fue puesta en libertad gracias a un acuerdo entre gobiernos norteamericano y ruso, y con un pacto de por medio por el que Viktor Bout, traficante de armas, fue entregado a la justicia rusa. Griner fue detenida en el aeropuerto de Moscú el pasado mes de febrero, al serle encontrado en su equipaje unos cartuchos de vapeador que contenía aceite de cannabis, vivir para ver. Por suerte, esta pesadilla ya ha llegado a su fin, aunque las consecuencias psicológicas que va a sufrir Griner están todavía por llegar. Y finalizamos recordando la figura de Paul Silas, fallecido hace un par de días a los 79 años de edad. Silas es un clásico del básquet NBA, ya que jugó 16 temporadas entre 1964 y 1980, logrando 2 anillos con Boston y 1 con los Supersonics, y siendo además 2 veces All-Star. Además, como entrenador, estuvo 12 años en los banquillos, entre Hornets, Cavs y Clippers. Actualmente, su hijo Stephen es el entrenador jefe de los Houston Rockets. Paul Silas descanse en paz. Y tras las noticias de la semana, nos vamos directamente a tiempo de debate en Buzzer Beater. Hoy vamos a hacer un experimento. Es lógico y hasta deseable que para grabar un podcast se tenga algún apunte, un guión o un plan preestablecido para que todo siga un orden más o menos lógico y deseado. Incluso los podcasts más dicharacheros y más locos que podéis escuchar, incluso mínimo de veterano, por ejemplo, que venía escuchándolo yo ahora mientras venía para casa, todos tienen un guión, todos tienen unos apuntes y todo lleva un orden poco más o menos previsto. Pero esta semana vamos a hacer algo nuevo, al menos aquí en Buzzer Beater, y vamos a comenzar la charla como con un lienzo en blanco y le iremos poniendo colores según fluya la conversación y los temas. Y para ello me acompaña también esta semana mi amigo Richard Eugui. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pau. ¿Cómo estás?
Bien, me decías fuera de micro que no sabes de qué íbamos a hablar esta semana y que eso te intranquilizaba. Yo tampoco lo sé. Entonces vamos a ir un poquito una charla de bar, ¿no? De barra de bar, con nuestra cañita o las aceitunas, lo que tengas a bien.
Me parece bien. Igual me voy a por una cervecita, ¿no?
Pues eso. Empezamos. Mejor deberíamos haber empezado por ahí. Lo que pasa es que uno cuando trabaja, yo no soy muy de sacar el alcohol a pasear, pero bueno, si quieres, oye, no, si nos ponemos, nos ponemos. Lo que pasa es que en lugar de una hora podemos irnos a 4 horas perfectamente.
Pero es la magia del podcast también. Realmente los usuarios, los oyentes no nos están viendo. Entonces podríamos estar bebiendo agua perfectamente.
Sí, sí, sí. Por eso yo prefiero todavía el podcast al Twitch, ¿no? Aunque Raúl me engañó para hacer run and gun, pero yo de momento me siento todavía un poco más cómodo en el podcast, ¿eh?
Hombre, y sobre todo porque al final esta es tu casa y cuando vas a run and gun vas a casa de otro. Y al final cuando vas a casa de otro, pues No se está tan bien como en la casa de uno.
Por cierto, que a ver si te animas y te pasas un jueves por allí, que ya me ha dicho Raúl que quiere hablar contigo, a ver si un día te pasas, ¿no?
Yo sé cuando queráis, no hay problema.
La invitación está lanzada en nombre de Raúl Guzmán, el capo de Ranangán. Y bueno, vamos a empezar a hablar de NBA. Vamos a empezar,
sí.
No sé, el tema recurrente ahora mismo son los Pelicans, ¿no? Que están sorprendiendo. Yo le he visto un par de partidos en esta racha y la verdad es que tienen muy buena pinta. Yo el otro día estaba pensando, joder, hace un año, año y medio, era un equipo anodino, con talento joven, pero que no sabías muy bien qué dirección iba a tomar. Zion estaba lesionado. Ingram estaba con la María por ahí y tampoco parecía demasiado centrado. Lo de Lonzo Ball no le salió bien. Pero la NBA y el deporte tienen estas cosas, ¿no? De repente, un giro de guión, que para mí fue la llegada de McCollum, ya ha cambiado todo. Y la verdad es que tiene un equipo profundísimo, joven y quizá a una pieza de ser contenders totales y absolutos en el oeste, o ya lo son, Richard.
Hombre, la verdad que es la gran pregunta. Con estos equipos, cuando ves que la calidad está ahí, que los jugadores empiezan a funcionar en equipo, que empiezan a rendir, que tienen una bestia parda como es Zion, ¿no? Que tú le ves y es que es como un, pues no sé, es que es como un LeBron James, pero por dos, ¿no? Que cuando va corriendo la cancha dices, hostia, es que a ver quién se queda aquí, ¿no? A ver quién se pone en medio, ¿no? Y vas... No sé, vas viendo que el entrenador hace su trabajo, que los jugadores empiezan a rendir y pues lo único que piensas es que les puede fallar quizás esa juventud, ¿no? Esa falta de experiencia, que igual no es el primer año este en el que vayan a pelear por el campeonato, no. Pero si mantienen el bloque y demás, pues la verdad que tiene una pinta buenísima.
Para mí lo de McCollum fue clave, ¿eh? Porque hasta entonces era un equipo sombrío, lluvioso, y él le puso, yo creo, ese punto de calma y de decir, bueno, yo soy el guía, yo os voy a guiar hacia el buen camino, aunque McCollum tampoco ha sido un jugador que luzca anillos, ni finales, ni nada, pero el tío le puso ese puntito de veteranía que todos los equipos necesitan, y seguramente también ha llevado por el buen camino a Zion, aunque para Zion también el contrato habrá tenido bastante que ver. Pero la imagen que se tiene hoy en día de Williamson, comparado con hace un año, con esas fotos en ese chándal rojo que salían cuando estaba lesionado todavía, joder, cómo cambian las cosas, ¿no? Ahora ver...
Esas imágenes parecían el típico adolescente de resaca, ¿no? Después de haber salido la noche anterior, ¿no? Que está ahí dejado de la mano de Dios y que solo quiere no agonizar, ¿no? De la resaca que tiene o del subidón de azúcar que puede tener, ¿no? En el caso de Zion podía ser cualquier cosa, la verdad. Y a ver, yo lo que pienso con el tema este, ¿no? De que la llegada de CJ McCollum y demás, yo creo que McCollum quizás fue más importante los intangibles incluso que en el rendimiento que sí que ha dado en la cancha, y que por ejemplo McCollum yo no lo veo como un base puro, es mucho más un escolta, se ha tenido que reconvertir un poco, pero no sé, a mí me da la sensación de que McCollum ha hecho más por detrás a nivel de equipo, de reunirse con Zion a lo mejor, de juntar al equipo, de decir, oye, esta es mi oportunidad después de salir de Portland, de luchar por un anillo porque tengo a un tío que es diferencial, ¿no? Como Williamson, y decir, oye, voy a ser la persona, ¿no? Un poco el medio veterano, ¿no? Digamos que el más veterano, o casi el más veterano, y voy a poner aquí un poco mi granito de arena para que esta gente que tiene muy buena pinta y que tiene muchos, ¿no? Que tiene buenos mimbres, que esto funcione. A mí me da la sensación que es un poco lo que ha hecho CJ, vamos.
No, tienes toda la razón, Absolutamente fundamental. De hecho, los Pelicans lo han renovado, va a acabar con 30 y tantos el contrato. Y bueno, pero el ser humano, como siempre, somos inconformistas. Y esta mañana, precisamente yo leía también, ¿y si los Pelicans se tiraran a por una gran estrella dando jugadores jóvenes y a Brandon Ingram, con Kevin Durant, ¿no? Como ejemplo, yo, por ejemplo, hoy día no doy a Brandon Ingram más un joven por Kevin Durant. De hecho, apelo Ingram por Durant, yo me lo pensaba, ¿eh?
Uf, no sé, es bueno, que Durant Durant es de esos jugadores que a mí me encantan dentro de la pista. Fuera de la pista, yo le quitaba el móvil, le quitaba la tablet, le quitaba las redes sociales, para que no la gente no viese el tipo de persona que es, ¿no? Pero no lo sé. A ver, Brandon Ingram es un jugador muy bueno, pero es que Durant...
Richard, pero aquí el tema está en
la que... La pregunta es, ¿cuál sería el joven que darías? ¿Qué joven soltarías para dar a Ingram además?
Es a que mí, yo creo,
el yo creo que no lo que soltaba. La hipótesis que me pones, me hace dudar. Pero sí que es verdad que al final estos equipos, al final el básquet, yo siempre lo digo, es un deporte de equipo y de cuadrar también y de que hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero que también dependen del contexto en el que están. Igual viene Durant y viene con sus aires de yo ya gano un anillo y no cuadra con Zion y se va todo al garete. Al final está bien jugar a las hipótesis, la verdad, pero yo a los Pelicans no los tocaba mucho.
Yo tampoco, sobre todo el tema de Durant e Ingram, que este verano pasado se comentó y los Pelicans no quisieron hacer ese traspaso. Claro, Ingram está creciendo con el proyecto, es todavía un jugador muy joven, y los Pelicans quizá no están en el año 2023 preparados para luchar por un anillo con todas las de la ley. Están siendo la sorpresa, pueden sorprender en playoff, pueden colocarse en una final de conferencia y, ¿por qué no?, incluso en una final de la NBA si todo le va rodado, pero seguramente no es su año, ¿no? Seguramente de aquí un año o dos años este proyecto esté más maduro, con Murphy un poco más maduro, con Herb Jones, con Williamson y con otros jugadores, ¿no?
Yo es pero que Rui... hablamos de los Pelicans y necesito hablar de José Alvarado.
Necesitamos
hablar de ese chico. Es no sé. Yo no sé cuántos partidos has visto este año de los Pelicans. Yo me he visto unos cuantos porque yo soy bastante seguidor de CJ. Precisamente a mí los escoltas anotadores, ya sabes que yo soy el mayor fan de Ray Allen, ¿no? Y me gustan mucho los escoltas anotadores, que es un poco lo que era CJ hasta que se está medio reconvirtiendo. No sé muy bien en qué va a quedar. Hijo, es que José Alvarado, es que lo ves en la pista. Esas ganas que pone, ese levantar al pabellón, esos pabellones americanos, ¿no? Que a veces en regular season son difíciles, ¿no? De que se pongan un poco, ¿no? Que a veces los ves y, joder, ves ahí ese grupo de blancos adinerados, ¿no? Que van allí a pasar el tiempo, a comerse sus nachos, a beberse sus cervezas y tal. Y, joder, ves a este chico esforzándose, dándolo todo, levantando el pabellón cada vez que sale. Es que los perros de presa son muy interesantes y muy necesarios en esta liga, la verdad.
Y un jugador muy querido en el vestuario y bueno, con muchísimo mérito, un jugador undrafted. El otro día también he leído que Fred VanVleet, que también fue un jugador no drafteado, vio la prueba que hizo Alvarado con los Raptors y también se quedó muy sorprendido, ¿no? Diciendo que fue una gran prueba. Bueno, ha caído en Pelicans. Tampoco sé muy bien el recorrido o el techo que puede tener Alvarado y si se va a quedar como un simple agitador, que ya está bien, de donde viene.
Y no será poca cosa, ¿eh? Yo firmaba ya, ¿eh? Yo me gustaría ser agitador de los Pelicans.
Desde luego, que por cierto, la tiene tomada con Chris Paul o Chris Paul con él, ¿no? ¿Viste el otro día?
Los defensores que son así muy pegajosos, muy guerreros, que son un poco pesadilla. Cuando tienes a un tío como Chris Paul que es muy bueno, pero que también es muy de juego por debajo, de palabritas, de gestitos, sobre todo últimamente, en los últimos años es más de gestos, ¿no? Que además yo pienso que es el típico jugador que se ha ganado también el respeto de los árbitros y muchas veces le pitan cositas, ¿no? Que dices, joder, esto a un chaval no se lo pitas. Entonces. Es normal que un chico como Alvarado, ¿no? Que es un tío que es, ¿no? Que es ahí, que se pega ahí a su marcador como loco, no acabe bien con alguien como Paul.
Pero o sea, estoy pensando que es un gran mérito para Pelicans y para Alvarado que haya una confrontación y un pique con Chris Paul y los Phoenix Suns, porque estamos hablando, claro, a nivel jugador individual, otra dimensión. Y de dónde vienen los equipos también es otra dimensión. Y lo han conseguido.
Y contando que Paul viene, que es exjugador, quiero decir que al final tienes ahí un poco todo. Y no sé, ya te digo que es un componente que, por ejemplo, en el tema de los exteriores, yo creo que complementa bastante bien con McCollum, por ejemplo. Que McCollum siempre ha sido un poco disperso, ¿no?, a la hora de defender. y tener un tío que puede a lo mejor cubrirle un poco esas necesidades o esas carencias que tienen, a mí no sé. Al final, el baloncesto no son todo, no tienen que ser todo estrellas en un equipo que metan 40 puntos o 30 puntos y cojan 12 rebotes. Mira, Valanciunas está, yo creo que jugando, no sé, numéricamente quizás igual su peor temporada en los últimos años. Y es porque al final, pues es que el cuerpo que tiene Valanciunas no está preparado para esta NBA que va corriendo a toda leche. Y cuando está Zion se nota mucho. Al final, todos los jugadores no pueden estar anotando como antes. Al final bajas la producción, ¿no?
Y aún así el lituano sigue titular, sigue con su cuota de minutos, su protagonismo, que es un caso parecido a Stephen Adams, ¿no? Son precisamente sí. Ellos dos se intercambiaron en su momento. Sí. Parecía que Valanciunas iba al equipo peor justo ahora que Memphis iba para arriba, y ahora la clasificación están los dos, primero y segundo. Los Pelicans de Valanciunas y segundo los Grizzlies de Stephen Adams. Es un poco el perfil de ese jugador, ¿no? Un jugador inteligente en pista, quizá físicamente más poderoso Valanciunas, pero más inteligente en pista seguramente Adams. Pero yo creo que el pívot clásico, Richard, siempre debe tener un hueco en la NBA. Y precisamente, por ejemplo, ayer anoche estuve viendo a Toronto y lo bien que le vendría un pívot de este perfil a los Raptors, ¿no? Protector es que de aro, rebotador.
Toronto lo que necesita, menos aleros y ala pivos, necesita casi de todo. Quizás un base tampoco, pero sí, hombre, le vendría genial un pivot. Pero bueno, yo lo que te iba a decir es que a nivel de pivots, el pivot clásico debe estar, pero necesita, si no es capaz de ampliar su rango de acción, el pivot clásico, necesita mucha inteligencia, necesita mucha IQ. Porque si no, es que el cuerpo no... O sea, el peso y el tamaño que tienen y los movimientos que hacen se quedan muy devaluados. Y al final, en regular season sí que puedes tirar más de ellos, pero cuando empiecen los playoffs y empiecen a apretar, veremos cuánto juega Adams y veremos cuánto juega Valanciunas.
Ya, bueno, el año pasado Adams ya salió de la rotación en una de las eliminatorias. Gobert, que es un otro ejemplo claro de pivot monofuncional, ¿no? Que solamente rebotea y te tapa... te tapona y tal, pues en playoff es su cruz y siempre está bajo la lupa.
Qué poco me gusta Gobert. Ayer hizo un buen partido, por fin. En ataque y en defensa. Yo
voy a sacar una lanza a favor de Rudy Gobert. Voy a sacar una lanza a su favor porque a mí me gusta Gobert. Yo lo querría para mi equipo.
Gobert es francés. Ya de ahí empezamos mal,
Empezamos así, desde luego, ni Tony Parker ni Boris Dio, pero bueno, dejando a un lado eso, te le meten unas hostias a Gobert, macho, que
no las veo lógico. Dan ganas a veces, pero bueno.
Es sí, verdad.
Pues, a ver, es el show del COVID que montó, tampoco ayuda, ¿eh? Aquella rueda de prensa haciendo bromitas y haciendo tal. Y,
pues, escucha, no es justo. No es justo porque en aquel momento... había gente que sí que se lo tomaba en serio el tema del COVID y había mucha gente que no se lo tomaba en serio. De hecho, cuando la pandemia fue mundial, todavía había gente que no se lo tomaba en serio y gente de muchísimo renombre en la sociedad norteamericana, española y mundial.
Sí, eso está claro.
Rudy Gobert hizo la coña porque en ese momento no sabíamos muy bien qué pasaba. De hecho, un compañero mío venía y cuando ya se empezaba a hablar del COVID, venía y tosía, y, que es un constipado, que esto no da, no os creáis lo que dice la prensa y tal. Sí, ¿no? Que por ahí, que había...
La pandemia, ¿no?
Claro, pero había mucha gente así. En ese momento, Gobert hizo el canelo, se equivocó y con la mala suerte que contagió a Donovan Mitchell y fue el germen del final de los Utah Jazz de la pareja Gobert-Mitchell. Porque todo empezó.
Yo no sé si empezó ahí o acabó ahí. Es decir, el momento que contagia a Mitchell, yo no sé si es cuando ya se termina de... O sea, nosotros nos enteramos, al final los aficionados, ¿no? La prensa se entera, no se entera siempre al mismo tiempo, ¿no? De cuando ocurren las cosas. La prensa igual más, ¿no? Depende de los contactos que tengan y de cómo estén relacionados. Pero igual eso fue la gota, ¿no? Que colmó el vaso y... de la relación entre esos dos. De hecho, yo creo que los dos están muy bien lejos el uno del otro. Solo hay que ver cómo está Donovan Mitchell. O sea que...
Sí, ¿no? Y Mitchell precisamente ha hecho algún tipo de declaración últimamente diciendo que está mejor que nunca, que se siente más a gusto que nunca, en clara alusión a Rudy Gobert, evidentemente, ¿no? Al final esos jazz se pudrieron por dentro y todo comenzó en esa rueda de prensa.
Sí, pero se libraron de esos dos y ahí siguen, ¿no? Compitiendo.
Sí, compitiendo.
Parecía que podían haber cargado un poco la química del vestuario y en realidad yo creo que lo que hicieron, a mí, conforme pasa el tiempo, me da la sensación que lo que consiguieron fue que todo el vestuario se uniera en contra de estos dos. No en contra de estos dos, pero sufriendo la relación entre ambos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces, bueno, una vez que se marcharon los dos, el que estuviese posicionado de uno o de otro, da igual, porque en el momento que los dos se van, el problema a lo mejor se quita y pueden volver a caminar los demás, ¿no?
Evidentemente, los Utah Jazz viven más tranquilos, pero deportivamente están varios escalones por debajo, porque bueno, ahora los Jazz...
Evidentemente. ¿También? Pero al final, los Celtics serían más felices con Kyrie Irving sembrando discordia todo el día en el vestuario.
Obviamente no.
Kyrie Irving es una calidad diferencial, pero es que a veces es mejor bajar dos escalones que reventar el edificio entero, ¿no?
Claro. Bueno, hablando de los Jazz, están ahora seguramente en una posición más acorde respecto a lo que puede ofrecer esta plantilla, porque no nos olvidemos que es una plantilla más o menos limitada.
Están en positivo aún, ¿eh?
O sea, sí, no, pero bueno, que ya no es esa primera o segunda posición del oeste que sorprendía y tal. Y claro, la pena está en que ahora que están un poco bajando y que empiezan a coquetear con quedarse fuera incluso del play-in, me da miedo, ¿no? Que Danny Ainge apriete el botón y que diga, bueno, pues ya habéis tenido 2 meses de disfrute y habéis demostrado que sois buenos, vamos a empezar a soltar lastre, ¿no? Y hablo...
A coleccionar rondas, ¿no? Ese vicio que tiene Ainge, ¿no? De coleccionar rondas, ¿no?
Exacto, ¿no? Y hablo de lastre, con todo el respeto del mundo, de jugadores tipo Clarkson, Conley, Olynyk, jugadores que están sonando que pueden salir.
Los Jazz para mí son como los desarraigados, entonces es, no sé, les tengo como cariño, ¿no? A esta gente, a este grupo de gente, ¿no? Infravalorados todos y que pues, dentro de lo suyo, pues oye, hacen lo que pueden. Yo no me... A ver, obviamente no es un equipo para que esté peleando por playoffs, pero oye, yo creo que están mejor de lo que esperábamos todos y eso es porque no eran tan malos como parecían.
No, lo que pasa es que Richard también habría que entender en la posición que está Danny Ainge. Si una vez el equipo va bajando, es decir, bueno, pues ahora los assets que tengo con cierto valor en el mercado, es el momento de moverlos.
Hombre, yo creo que Utah antes del All-Star va a empezar la fiesta, yo creo, vamos. Sí, pienso yo.
De luego, Mike Conley tengo dudas respecto al contrato que tiene, que es más difícil de asumir, pero no sé, Clarkson.
Y el estado físico de Conley también, que ya. Ya se le ve mucho más lento, se pierde partidos por molestias, por lesiones.
Pero yo hay tres tíos que son Clarkson, Olynyk y Malik Beasley, que los veo fuera de Utah y además con todo el sentido del mundo.
Sí, podría ser perfectamente. Pero bueno, que Ainge es capaz de llevarse medio equipo en dos o tres negociaciones, así que ya veremos a ver. Pero también te digo una cosa, si Utah es un equipo que a lo mejor le es difícil atraer jugadores, no ha tenido la suerte que tiene Milwaukee, por ejemplo, de un Antetokounmpo, ¿no? que decide quedarse en un mercado pequeño y eso consigue precisamente que jugadores de calidad quieran ir a ese equipo, a esa ciudad, ¿no? Que no es atrayente, ¿no? Para el mercado, ¿no? Utah lo que necesitará pues igual es mover, agitar todo lo que pueda y ha contratado a alguien para eso, así que ya veremos a ver qué hace bueno Denny.
Sí, por eso te digo, creo que sería muy respetuoso, muy respetable que hicieran algo así.
De hecho, con respecto a la posición de Utah, me gustaría hablar un poco de los Lakers, que el otro día un gran amigo mío y vecino mío me estuvo comentando un poco acerca de los Lakers, que él es muy de los Lakers, sabe que yo no. Me dijo que habíamos hablado un poco de los Lakers en mi participación y creo que con el estado de Anthony Davis creo que sería momento de hablar un poquito de Lakers, si no te parece mal.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu vecino?
Mi vecino se llama Mitchell. Es un gran tipo.
Pues sección Los Ángeles Lakers dedicada a Mitchell, el vecino de Richard. Por supuesto que sí, vamos a hablar de los Lakers, qué carajo.
Yo creo que estas últimas semanas, este principio de temporada, si algo hay que decir en los Lakers es Anthony Davis, ¿no? Un poco. Los últimos partidos que he estado haciendo, el rendimiento que está dando en cancha.
Pues
Joder,
sí.
es que es el único miedo que tengo es que se rompa como siempre, pero es que está en modo el mejor de los mejores Davis, o el mejor Davis de su historia.
De siempre, a ver, el tema de Davis, todos sabemos lo bueno que es, todos sabemos el potencial que tiene, todos sabemos que es un jugador devastador y que te hace un hijo en un momento dado. Los playoffs que hizo en la burbuja fueron tremendos, pero la duda del físico está ahí y la duda también incluso motivacional. Es verdad que ahora Davis está en un muy buen momento, quizá un poquito picado en su orgullo porque se le ha hecho un tanto de menos, ¿no? Durante estos 2 últimos años. Él no fue All-Star la temporada pasada. Su nombre ha empezado a sonar en rumores y quieras que no, el ego, y más de una superestrella como es Davis, tiene que aparecer en un momento dado. Estamos viendo un Davis sideral, eso no cabe duda, pero también te digo una cosa, Richard. Con un Davis monstruoso, los Lakers son duodécimos, van 11-15 y en los últimos 10 partidos, 6-4. Que vamos a ver, son los Lakers. Es que a mí me hace gracia en este aspecto. Acabaron la gira por el este, joder, que hemos salido airosos de la gira y tal. Coño, tú como seguidor de los Lakers, no puedes satisfacer tu necesidad de triunfo con una gira en la que has ganado en Milwaukee, es verdad, has ganado en Washington, también es verdad, pero que no ha sido positiva. Y es que tienes el equipo todavía en negativo, en una posición muy triste, la duodécima. Y es que eso, eres los Lakers, no te puedes permitir eso, tío.
Que yo que no soy nada de los Lakers, me estás poniendo el balón a botecitos para disparar, ¿eh? Es que
Pues sí.
me cuesta no meterme con los Lakers, porque yo soy muy de los Celtics, pero a ver, el tema con los Lakers es lo de siempre. Hay tres o cuatro jugadores muy buenos, casi diferenciales, diríamos tres, ¿no? Están Westbrook, LeBron y Davis. Pero luego es que la segunda unidad no está dando un poco el rendimiento que seguramente dé. Cuando tú tienes un partido en el que creo, no sé si igual me equivoco, pero el partido que ganan los Lakers contra Detroit, que Detroit ya hablamos el otro día que está muy por debajo de lo que esperábamos,
Ahora hablaremos de Detroit, un par de puntos.
necesita 55 puntos y 17 rebotes de Anthony Davis
Claro.
en modo Dios para ganar a Detroit Pistons. Entonces, o se ponen las pilas los jugadores secundarios, o yo creo que Lakers se va a tener que mover. Porque las piezas que tenían, yo creo que no están dando. A ver, es que Austin Reaves sí que está haciendo algunas cositas,
A mí me gusta, ¿eh?
pero es muy blanco para mi gusto, pero bueno, está haciendo sus
Mira,
cosillas.
no dicen de los Celtics.
Ya, bueno. Bueno, pero es que yo soy de Celtics, bueno, rebotado. Que cuando uno se queda sin los Sonics, hay que buscar alternativas
Sí.
deportivas, pero bueno. Y bueno, el tema de los Lakers, yo creo que Lakers, así como hablábamos de Utah que se va a mover, yo creo que Lakers se tiene que mover. Ahora, ¿qué dará? No lo sé. No lo sé. Y sobre todo, que le aguante la salud a Davis toda la temporada, que eso sería casi más histórico que ganen partidos y entren en playoffs.
Hombre, el otro día cuando se salió del partido, no sé, no me acuerdo contra quién fue, que estaba con gripe y tal, y salió al minuto 7 u 8, dije, ya
Ese
está, ya.
partido lo vi y de hecho lo vi salirse y comentaban, ¿no? Que podía ser el tobillo, tal, no sé qué, al final era que tenía fiebre.
Sí. Oye, por cierto, ¿viste el final del partido entre Filadelfia y Lakers precisamente? Macho, lo de los Sixers, tío, también. No sé si te acuerdas. No
Yo
sé
a
si.
veces pienso que los Sixers boicotean al entrenador, o es que el entrenador es más malo de lo que. Yo creo que el entrenador de los Sixers está sobrevalorado, pero bueno.
A verlas venir, ¿no? ¿Sabes lo que me pasa a mí con los Sixers, Richard?
Dime,
Que
cuéntame.
es un equipo que me da la sensación que puede perder con cualquiera. pero que encima no puede ganar a cualquiera, con lo cual cuando veo la clasificación y veo que están en positivo, que se han colocado quintos del
A
este y
ver,
tal,
yo creo que
digo,
la baja de Maxi es más importante de lo que parece, ¿eh?
Es brutal para ellos. Ya, y
porque
ojo, están en buena racha ahora, ¿eh?
a ver, que ha estado jugando en Embiid y cuatro amigos. Quiero decir que estaba Harden lesionado, estaba Maxi lesionado. Bueno, no sé, quiero decir, ha tenido en Embiid partidos también, vamos, de Dios entre los hombres. Entonces, no lo sé, es que, a ver, un equipo que tiene a Harden puede ser capaz de lo peor y de lo peor, digo, y de lo mejor. Entonces, pues, no lo sé,
Hombre,
no lo sé.
a mí Harden me gusta.
Harden es buenísimo, pero es que su comportamiento, o sea, su movimiento en la cancha, su forma de comportarse, es que no sé, es como que si jugase con un poco de ganas, estaríamos hablando de un jugador, no estaríamos hablando de los Sixers luchando por todos los partidos y sufriendo. Es que Harden es tan bueno y le ves con tan pocas ganas, pero
Sí,
claro, es que es.
es un poco, soy tan bueno que me da igual el resultado, ¿no? Vengo aquí a brillar, a
Sí, porque,
mostraros mi flow y tal,
pero incluso a nivel de moverse en la cancha. O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo de Dejan Bodiroga, que tú veías a Bodiroga y se movía lento. O sea, él se movía lento, pero todo lo que hacía lo hacía con sentido. Tú decías, este tío le pongo en 1,5 y es un jugador normal, que se mueve a la velocidad normal y hace todo bien. Pero es que Harden, es que yo no es que se mueva despacio, es que le veo, o sea, es que igual suena muy mal, pero juega como el que se sabe muy bueno y no necesita esforzarse a veces.
Desganado, ¿no? Un poco.
Que no sé, yo creo que, pero que yo qué sé, es una sensación, ¿eh? Puedo estar totalmente equivocado, ¿eh? Pero
Yo que
bueno,
creo que.
siempre esperamos más de Harden, porque Harden tiene una calidad excepcional y pues bueno, pues ahí está, ¿no?
Pues yo no sé yo si haríamos bien en esperar mucho más de Harden por la edad que tiene y por su condición física. A mí me parece que el matrimonio Embiid-Harden o hacen algo muy gordo este año o se disuelve, porque en la cancha da la sensación
Que no hay química.
de no tener demasiado feeling en el choque de manos,
Que no
en la
tienen el
manera de
feeling que
hablar.
tenemos tú y yo, ¿no? Claro, eso no, eso
Por
no.
ejemplo, no, pero yo el otro día lo comparé, o hace tiempo ya lo comparé, me parece que es un matrimonio divorciado que se
¿Sí?
tienen que aguantar porque tienen un hijo en común. Entonces coinciden en cumpleaños, bautizos y comuniones. Pero cuanto menos roce tengan y menos se miren, mejor. Lo que pasa es que no tienen más cojones que aguantarse porque tienen al hijo en común. Pues es un poquito lo que me pasa con Embiid y Harden, que se tienen que aguantar porque están en el mismo equipo, pero no me parece que vaya a durar demasiado ese matrimonio.
A ver, es que yo siempre lo digo, a nivel de NBA, lo que pasa en un vestuario es casi tan importante como lo que pasa en la cancha, ¿no? Y es que no sabes qué, o sea, no sabemos qué relación tiene. Son todo intuiciones. Es como, de la misma forma que yo te digo que yo veo a Harden, que parece que va como el que sabe que va sobrado y no se esfuerza. Puede ser que no, es que no lo sé. Y no sé qué relación tienen entre ellos. Pero eso no fluye, no fluye, no fluye, no fluye, no, no termina de fluir como creemos que debería para dos tíos de la categoría de estos dos. Creo que
Es
es eso, ¿no?
que
Un poco lo que dices, ¿no?
sí, es que Harden debe ser un tío
A
dificilito. Y en un
ver, es que
vestuario, en un vestuario.
si te vas mucho de striptease con él y tal, pues igual sí que te puedes hacer amigo. Pero
Ah,
si te gustan otras cosas, no lo sé, no lo sé.
no, pero el tema está que en un vestuario profesional, por muy bueno que seas, cuando tienes una vida tan disoluta y un poco bohemia en ese aspecto, o en la cancha marcas diferencias y no te puede toser ni Dios, que es lo que le pasó en Houston. O una vez bajas el pistón ya eres sospechoso y ya es muy difícil que te aguanten ese tipo de salidas, ¿no? De rail. Me da la sensación, es muy complicado. Pero bueno, ahí están los Sixers ganando partidos y tal, a la espera de Maxi, a ver qué es lo que pasa y tal. Y oye, los.
¿Tiene fecha de vuelta, Maxi?
No tardará mucho en volver. Yo lo tengo en una fantasy, lo he aguantado porque debe estar a puntito de volver, igual una semanita o cosas así.
A mí la
Vamos
verdad que me
a
gusta mucho este chico, ¿eh? A ver si recupera bien y viene bien porque les va a venir muy bien al equipo. Yo creo que
Oye.
es el que le pone un poco de sentido a estos tres, ¿eh? A este equipo, ¿eh? Maxi. Les pone un poco
Bueno,
de cabeza a estos dos, pero bueno.
es posible que sea el punto en común que tengan Embiid y Harden, ¿no? A la hora de jugar y tal. Oye, quería
Verdad que
hablar
sí,
de que tenemos que hablar de
porque
los Nets, ¿eh? Tenemos que hablar de los Nets antes de que se nos vaya el programa de las manos. Ya van cuartos, tío. Vaya, van cuartos.
a ver,
Está jugando
yo.
Simmons. Kyrie está jugando y lleva 2 semanas sin sacar los pies del tiesto. Y ojito con este equipo.
A ver cuánto dura con la boca callada, sin
Claro.
liarla mucho. Bueno, ha tenido, supongo que ha seguido un poco el tema de las zapatillas, ¿no? El tema de que ha estado pintándose el logo. ¿Has leído un poco sobre eso o no?
Sí, bueno,
Ha
le
estado.
vi una foto que ponía Free, como si fuera un preso en
Sí,
Guantánamo.
se ha dedicado como un niño
Verano.
chico. A mí es que Irving lo quiero y lo amo a la vez, ¿no? Fuera de las pistas lo metía en una. En un psiquiátrico y lo sacaba para jugar, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero sí, se puso algo así como que ahora soy libre y con un rotulador ahí muy cutre, ahí como que se lo ha pintado ahí un niño chico y tacholos y tacha el logo de Nike, pero sigue usando sus zapatillas, no sé, es todo, no sé, es un poco Irving, ¿no? Es cualquier cosa rara que se pueda ocurrir en la NBA puede surgir de este chico. Entonces, pues bueno.
Irving y su mundo, ¿no? Un
Yo
poquito.
lo que le veo es en las últimas semanas es que, bueno, ya sabes que yo he confiado en él desde el principio, en Kyrie. Incluso lo he
Sí.
aguantado en la fantasy que tenemos, le he aguantado mucho más de lo que aguantaría cualquier persona, este señor.
Sí.
Y no sé, es que es tan bueno cuando juega, tú le ves, no sé, es que jugando es muy bueno. Entonces, a mí me cuesta mucho, ¿eh? Yo soy muy crítico con los jugadores siempre digo que un deportista siempre son las dos cosas, ¿no? Es cómo se comporta fuera y cómo se comporta dentro. Pues no sé, con Kyrie me cuesta mucho. Y mira que fuera es que se le puede criticar todo el mundo. Pero yo le veo bastante, sobre todo bastante bien en el tiro, no está teniendo malos porcentajes, está jugando bien. Durant sigue, no sé. Con aquella lesión que tuvo, volvió como si nada y está genial. Y luego yo tengo que hablar de. Me tienes que dejar por lo menos nombrar a TJ Warren, ¿no? Ese gran jugador, ese anotador, excelso anotador, antiguamente de Pacers, que yo le empiezo. Yo es que me veo los partidos de los Nets solo para ver un rato a Warren. O sea,
Sí,
con eso te lo
bueno,
digo todo.
un rato,
Porque
porque no juega mucho más, ¿eh?
el que juega, el rato que juega, pongo yo y cuando lo cambian, cambio de partido.
Va a haber Warren, ¿no? Que todavía tenemos el recuerdo de la burbuja que hizo el animal este. Oye, el otro día ganaron
La
en
burbuja
Indianápolis.
parecía Michael Jordan, TJ Warren.
El otro
Lo que
día
pasa que
ganaron en.
su cuerpo, su pie no pudo aguantar su grandiosidad en la que se había convertido y rompió.
Fue durante 3 semanas Michael Jordan, pero no pudo sostener el peso del 23.
Ese cuerpo no podía aguantar siendo Michael Jordan mucho tiempo.
Te decía que el otro día ganaron en Indianápolis de nuestro amigo Dennis, sin Kyrie, sin Simmons, sin Claxton, sin Durant, sin Seth Curry, sin TJ Warren y no sé si me dejó alguno más, sin Joe Harris,
No me
y
acuerdo quién
sacaron
jugó,
el
la verdad.
partido. Y jugó Edmond Sumner, jugó Cam Thomas, jugó Dyron Sharp, el pívot de segundo año. Supongo que Marquise Morris jugó, pero bueno, sacaron el partido, ¿no? Que es lo este partido hace un mes no lo sacan, ¿eh? Y lo que
No
pasa es
sé.
que parece
Es que
ser que ha
Indiana
llegado un pozo, no,
es
pero
campi.
independientemente de Indiana, Richard, ha llegado un pozo de
Bueno.
tranquilidad y de desasosiego a ese vestuario que todos han empezado a creer que pueden hacer algo. Este partido hace un mes, mes y medio. Le dicen a Sumner que salga o a Thomas y dice, oye, yo me
A
voy
ver
a tirar
si
mis chuflas y a tomar por saco.
Warren es el pegamento que necesitaba esta gente para centrarse un poco.
Tampoco ha
Yo.
tenido en su carrera fama de eso precisamente.
Bueno, pero igual con 2 años y pico de lesiones ha cultivado nuevas
Más
formas de
virtudes,
proceder,
¿no?
¿no?
Sí,
Yo imagino que
puede.
o ha hecho un poco de vestuario o no tenía mucho que hacer, porque 2 años sin jugar el pobre. No sé, a ver,
Sí, pero.
un equipo, ya lo decíamos, un equipo en el que estén las cosas tranquilas, calidad tienen, estos jugadores calidad tienen y a Simmons le viene muy bien. Que Irving no esté haciendo el show de Irving y esté montando escándalos, yo creo que le viene bien a Simmons también, porque Simmons lo que necesita
Todos.
es un poco de tranquilidad. Sí, pero sobre todo Simmons, que yo creo que es el que puede ser, para mí es el que puede dar el salto de este equipo, que realmente siga cogiendo ritmo. que coja confianza, que al final esto es un proceso largo porque los problemas de salud mental son muy serios y muy difíciles de solucionar. Y joder, todo el mundo se mete con Simons, pero no sé, yo tengo mucha esperanza en que acabe haciendo funcionar este equipo. Luego ya veremos.
Bueno, vamos a ver si podemos recuperar una versión All-Star, ¿no?, de Ben Simmons, que ya sería para mí un triunfazo y para él evidentemente sería el colmo. Estuve viendo a Toronto contra Orlando. Orlando me gusta, tiene cosas muy interesantes. Y me preocupa un poquito Scottie Barnes. No hizo un buen partido, ha tenido otros evidentemente buenos, pero me da la sensación, y me fijé en una cosa, ya no sonríe en la pista Scottie Barnes. El año pasado como rookie se le veía eufórico, con ganas, pim, pam, disfrutando de cada momento como profesional, de cada momento de partido, y se ha convertido, y perdón por la expresión y todo el respeto del mundo a este sector, en un funcionario de los Toronto Raptors. Llega, ficha y se va.
¿O no, Richard? Pensaba que ibas a decir un payaso triste, pero sí, no sé. No. A ver, el año sophomore de Scottie está siendo duro, está siendo duro, la verdad. Yo no sé si es porque él no se encuentra cómodo este año, si se le está haciendo muy cuesta arriba la segunda temporada, si el que Toronto tenga 127 a la pivots crea conflictos porque todos quieren jugar en la misma posición y solo juega él. No tengo muy claro, la verdad. Sí que es verdad que está teniendo una temporada, yo creo que bastante decepcionante, ¿no? Un poco a nivel personal, suya, me refiero. ¿No?
No sé yo si también los aires de grandeza del rookie del año, que este año a lo mejor él se pensaba que iba a tener más protagonismo y tal, puedan tener que ver. También es verdad que los años sophomore son complicados.
Suele ser todos los rookies. Sí, es verdad, sí.
Claro. No, todos los rookies estrella, y este fue Rookie of the Year el año pasado, queremos que sean ya All-Stars. Y queremos que metan 25 puntos y 10 rebotes. Y eso solamente unos muy poquitos elegidos lo pueden conseguir. Seguramente este sea un fruto que deba madurar con un poquito más de poso, un poquito más de tiempo.
A ver, y sobre todo, todo el mundo habla, ¿no? Cuando en la primera temporada de los rookies siempre hablan, ¿no?, del muro, ¿no?, del wall, del que pegan el bajonazo y demás. Pero el segundo año, lo que dices tú, hay veces que es mucho más difícil incluso que el primero, porque el primero es la novedad, no le respetan tanto, pero tampoco le marcan, no le defienden tanto. Y luego, no sé, al final Pascal Siakam se come mucho juego también.
Claro.
Al final el equipo. Bueno, es que Pascal es muy bueno, o sea, no estamos hablando de un jugador secundario, pero bueno, al final son jugadores que juegan más o menos por la misma zona y puede ser que el año pasado también, yo creo que si Siakam el año pasado tuvo alguna lesión, ¿no? Creo que se perdió partido, bueno, ¿no?
Sí, se perdió, por COVID seguro.
Pero creo que tuvo alguna lesión, eso no recuerdo, pero me da la sensación de que no jugó, igual me estoy equivocando, pero que jugó media temporada o algo así.
Pero este año también, Richard, este año también ha estado lesionado. Y a ver, yo creo que principalmente es que Toronto no está bien. Es un equipo que no tiene tiro exterior.
Es que es un equipo descompensadísimo, ya te digo, es el equipo de los 3-4, ¿no? Aleros y alapivos por doquier. Tú miras su roster y es todo FFFFFFFC. Yo no sé. Yo creo que deberían cambiar un poco, o sea, buscar un poco, sobre todo, algún escolta, algún base, lo que dices tú, ¿no? Mejorar sobre todo el tiro exterior, ¿no? Porque al final, jugadores que son casi todos cuatro tirándose fuera, pues hombre, puede, con calidad pueden ir metiendo triples, pero necesitas gente rápida y pequeña que anote en transición.
Richard, y es verdad que los jugadores que juegan de cuatro pueden anotar de fuera. Pero no todos pueden anotar de fuera y no todos saben anotar de fuera con fluidez. Es decir, este equipo, si tú lo miras bien, ¿qué buenos tiradores tiene de larga distancia? Van Vliet y Gary Trent. El resto, Siakam, por ejemplo, que es un buen tirador.
Te diría que hasta Juancho igual sería el tercer o cuarto mejor tirador del equipo y eso es preocupante.
Juancho de momento no ni lo contamos, pero el rollo está en esta NBA que se mueve tanto por la línea exterior y la línea de 7 metros, tú no puedes confiar en que Van Vliet y Gary Trent te vayan a sacar siempre las castañas del fuego, o que Siakam entre en buena racha, o Anunoby. Siakam, Anunoby, Scottie Barnes, ¿son buenos tiradores? Sí. ¿Te pueden anotar? Sí. ¿Puedes confiar en que sea un
Constante.
arma fiable y constante? No. Y por ahí yo creo que Toronto está pagando este año los malos porcentajes, y es un embudo. Eso al final, todo se convierte en un embudo en el que no hay espacio en el interior, solo Siakam, porque es bueno.
Colapsan la zona, y eso, si no tienes tiradores fiables, al final te perjudica, porque los equipos se meten atrás y te dejan tirar de fuera porque saben que no eres peligroso, y al final también acaba perjudicando a tus interiores. Sí, y
Sí,
luego,
es
sobre
que.
todo, yo creo que Toronto es más víctima de su año pasado, yo creo. O sea, yo creo que Toronto el año pasado, yo considero que
Sorprendió.
estuvo por encima de lo que se esperaba, y entonces este año han dicho: bueno, pues hemos inventado el quinteto de aleros y ala pivots, vamos a continuar con ello. Y creo que trajeron alguno más. Entonces, bueno, el mismo
Sí,
Juancho,
claro.
que es
Otro porter.
totalmente terciario, pero bueno, dices, ¿era eso lo que teníais que hacer? Claramente no. Porque
Yo creo
no una fórmula, no lo que funciona un año tiene que funcionar todos. Sobre
Yo
todo
estoy
porque
convencido que.
lo que hablamos con Scottie Barnes, la novedad también te ayuda a sorprender, porque eres un jugador nuevo, haces cosas diferentes y se tienen que ajustar, ¿no?, las defensas y los equipos a ti. Y te empiezan a dar la importancia en el momento que tú eres rookie. Y con Toronto pasa lo mismo un poco, ¿no? Que dices, creo que juegan a lo mismo del año pasado, pero peor. ¿Por qué? Porque yo creo que les defienden mejor. Pienso, ¿eh?
Claro,
Pues
ya
eso.
les han cogido el truco, pero yo estoy convencido que Ujiri se va a mover en este mercado.
Sí.
A partir del 15 de diciembre empiezan a poder ser traspasados
Parece que estamos
los
hablando
jugadores.
de todos los equipos que tienen que moverse, la verdad. Estamos haciendo ahí menos Nets que. Estamos
Que realmente casi todos
haciendo
tienen que
un
moverse,
repaso de
¿no?
los que se tienen que mover, ¿no?
De manera absolutamente inconsciente, vaya por delante. También se tienen que mover los Miami Heat, que macho, llevan una rachita, tío, que es verdad que ganaron en Indiana el otro día, pero perdieron, creo que contra San Antonio en Florida. ¿Y contra quién los vi yo perder también en su cancha? Que también no me gustaron nada. Bueno, no recuerdo, ¿no? Son tantos partidos, pero es un equipo que a este sí que le han cogido la matrícula totalmente. Y no parece que tengan mucho margen de mejora con lo que tienen, ¿eh? Yo creo que Riley también se va a tener que mover, sacrificar alguna pieza importante y traerse un jugador grande.
Es que Miami yo creo que es como, Miami es como una relación longeva, en la que las dos partes de la relación llevan demasiado tiempo juntos y no tienen alegría por vivir casi, están anclados en la monotonía. Y es que yo creo que Hero, no sé cómo se dice, Tyler, vamos a decir
Quiero
Tyler.
Tyler.
El bueno de Tyler, yo creo que es la única chispita, ¿no?, que tienes un poco, porque es que Oladipo, pues, tiene el físico que tiene y está como está. Caleb Martin ha estado haciendo buenos partidos, ¿no?, cuando está lesionado Jimmy Butler, pero bueno, el pobre da lo que da. Jimmy Butler, yo no le veo tampoco, no sé si decir fresco, pero no sé.
No está marcando diferencias, y eso que le ha ganado algún partido a Miami,
Sí,
pero no está
pero
siendo, no está siendo
igual.
diferencial.
Igual se lo está tomando con calma para llegar más fresco. No sé. No le ves con chispa, con. A la calidad la tiene, ¿no? Pero no le ves que todo el partido fluya por él y que él controle un poco el partido y que esté todo el rato metido en el partido. No sé.
Yo creo que Jimmy Butler peca de algo que tiene muy bueno, y es que quiere involucrar tanto a sus compañeros durante los partidos que muchas veces no entiende que es el momento en el que la estrella tiene que poner los huevos en la mesa y decir: esto lo
Ya,
voy a
y
ganar.
tirar un poco el del carro, ¿no? A ver,
Claro, efectivamente.
un poco filosofía Cholo Simeone, que igual acabas cansando y fatigando mentalmente a tus compañeros de estar todo el día con el defensa, 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 presionar, 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 ¿no?
Sí, puede
Y
ser.
igual necesitan un poco liberarse. Y luego, bueno, yo es que soy un enamorado de Bam Bam. A ver, a mí me gusta mucho Bam Bam. Es un jugador que en ataque da muchas cosas, en defensa también. Y yo hay fases de los partidos en los que le veo correr de un lado a otro. Ya lo comenté el otro día y, a ver, yo es que me encanta, ¿no? el verle correr la cancha, el llegar en contraataque. Yo creo que los Heat igual lo que necesitan es tener un poco que la defensa que tienen que imponer haga salir más al contragolpe y que brillen más y que se activen más, no sé. Sí, como decías poco... tú, Miami pues igual también se tiene que mover. Lo que pasa es que yo cuando se dice, ¿no?, es que no tiene piezas para moverse. Bueno, depende qué quieras mover y depende de lo que quieras mover. Piezas tienes para mover. Uh-huh. Otra cosa es que las que quieras mover sean muy buenas y no las quieras mover.
A ver, es que se sobreentiende que Jimmy Butler y Adebayo son intocables. Hero se supone que también, y el resto de jugadores que tiene no tienen un valor como para que lo que llegue te pueda cambiar la dinámica. Si tú das a Strus o das a Gabe Vincent o Jurseven, o no sé, tampoco tiene mucho más, Duncan Robinson y tal, pues te puede sacar algo. A lo mejor Jay Crowder puede llegar y tal, pero da la sensación que huele un poquito a cerrado ya ese vestuario y que necesita una bocanada de aire fresco.
A ver, yo creo que es un equipo que lleva, por lo menos llevan bastante tiempo juntos muchos de ellos, y igual al final necesitan un cambio radical. Yo qué sé, igual se sacan a Butler de encima y consiguen, yo qué sé, no lo sé. Bueno. Estando quien está a los mandos, podemos esperar cualquier cosa. Entonces, ya veremos a ver.
Bueno, vamos acabando la conversación, Richard. Habrá que lamentarse, ¿no?, de la noticia de la lesión de Kate Cunningham, que va a estar fuera todo el año. Nos perdemos prácticamente todo el segundo año de un jugador que se supone va a ser generacional y va a ser un jugador superélite de la NBA, que de momento no ha podido el chaval. El año pasado, en su año rookie, estuvo bien, un bien alto se le podría poner para las expectativas que había creado. Inició muy bien la temporada, pero una fractura por estrés en la tibia nos lo ha tumbado, ¿no? Bueno, la excusa perfecta para los Pistons para deshacerse ahora de Bogdanovic, de Nerlens Noel y tanquear, bueno,
Bogdanovic lo renovaron y no es... O sea, entiendo que sería para enseñarlo un poco y traspasarlo, porque no pintaba, ¿no? Es como si me pongo yo a jugar con un montón de profesionales, ¿no? ¿Qué pinto yo ahí? Pues destaco en negativo rápido, ¿no? No sé, sí. Yo creo que han estado esperando un poco a ver si Pistons remontaba. Porque estaban un poco, yo lo que entendía es que estaban debatiendo si hacer un tratamiento conservador o operar, ¿no?
Han hecho el tratamiento y después de 3 semanas han visto que no evolucionaba y directamente han optado por la operación.
No sé, igual es una de mis fantasías o de mis historias, pero igual los Pistons han bajado los brazos con este gesto, ¿eh? Diciendo, bueno, sí, seguramos, se pierde la temporada, esto no va bien, no tiene pinta de que vaya a mejorar, y para forzar a Cunningham.
Revalorizan a Killian, no, pero pueden revalorizar a Killian Hayes en lo que queda de temporada. Y quién sabe si hay jugadores ahí. Vamos a ver, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A ver, es una pena, ¿eh? A mí Cunningham, lo que le vi jugar el año pasado, me gustó mucho. Tiene cositas muy interesantes de jugador All-Star, yo creo, sinceramente. Uh-huh. Y bueno, a ver qué tal vuelve, que las fracturas por estrés son siempre malas, que se lo digan a Warren, aunque no es la misma zona para nada.
Pero,
ni la misma edad. Pero bueno, yo no sé, yo con los Pistons estoy un poco mosca, porque yo creo que están empezando además a hacer cambios, a hacer probaturas, tampoco les sale ninguna de las cosas que cambian. Veremos a ver. Yo es que soy un poco defensor de Marvin Bagley y lo han sacado del quinteto y ya estoy mosqueado un poco, ¿no? Pero bueno.
Muy bien, Richard. Bueno, pues teníamos hace una hora, un poquito menos, ¿no?, un lienzo en blanco. Al final lo hemos coloreado con el morado de los Pelicans, el negro y amarillo de los Jazz, el color púrpura y oro de los Lakers, el rojo de Filadelfia, el negro de los Nets, el rojo también de Toronto, más rojo de Miami, para que no se diga que las tendencias, es que al final todo te lleva a lo mismo, y bueno, finalmente el azul.
O colorido de Miami, ¿no? Porque las camisetas, esta blanca, esta blanca que está llevando con colores.
Sí, sí, sí. Y finalmente el azul para compensar de los Detroit Pistons. Richard, nos quedan, 5 minutos antes de que empiece la Argentina contra Croacia, ¿no?, semifinal del Mundial. Y bueno, vamos a acabar con What If, porque esta semana te lo comes. Esta semana sí que lo hacemos, ¿vale? Venga.
Vale.
Ah, damos paso al What If.
What if? What if I'm the one for you? And you're the one for me? What if?
Y hoy, en esta sección, para cerrar el episodio, y como se ha anunciado en la entradilla, va dedicada al pionero, a Fernando Martín. Tras ser uno de los jugadores más importantes en el baloncesto FIBA, vistiendo la camiseta del Real Madrid y la selección española, Fernando Martín decidió no conformarse con lo conocido y desafió al por entonces inalcanzable mundo NBA. En 1986 y con 24 años firmó por los Portland Trail Blazers, aunque fue elegido un año antes por los Nets de New Jersey en la posición número 38 del draft, siendo el primer jugador español en salir elegido en un draft. El día de su debut, exactamente el 31 de octubre de 1986, Fernando se convirtió en el segundo jugador europeo en pisar una cancha NBA tras el búlgaro Glaushov, quien lo hizo con los Phoenix Suns un año antes. Pero el sueño se convirtió en pesadilla y en su primer y único año en la NBA, el pionero apenas disputó 24 partidos con una media de 6 minutos, anotando un punto por encuentro y atrapando poco más de un rebote. Los números no mienten y obviamente en el aspecto deportivo el fugaz paso de Fernando por la NBA fue un fracaso, ya que tuvo un peso absolutamente nulo en el equipo que dirigía Mike Schuller. La pregunta, el what if, Richard, es ¿qué hubiera pasado si Fernando, de haber estado vivo, y lo ponemos en mayúsculas y en negrita, hubiera esperado algunos años y se hubiera subido al carro o a la ola de Dražen Petrović, Vlade Divac o Marčulenis, que fueron los primeros jugadores europeos que tuvieron un peso relevante en la mejor liga del mundo? Evidentemente esto es imposible porque ellos llegaron en el 89 y en diciembre del 89 falleció desgraciadamente Fernando. Pero tú, aquel Fernando Martín, ¿le veías con posibilidades de tener un papel importante en la NBA si hubiera ido unos años después?
Yo creo que sí. A ver, Fernando, es que todo lo que se puede decir de Fernando es poco. Al final, en aquellos tiempos, ¿no? La NBA sonaba algo inalcanzable, ¿no? Las posibilidades de que un europeo y un español pudiesen siquiera contar o poder participar de esa liga sonaba como a ciencia ficción, ¿no? Y Fernando fue el primer español por algo, porque reunía una calidad y rendía en la cancha a un nivel muy por encima de lo que había entonces, prácticamente. Uh-huh. Aquella, ¿no? Aquel Real Madrid, ¿no? En el que jugaba, que ganó un montón de títulos y que luego tuvo unos años ahí con el Barça de Epi, Audi Norris y demás. Y yo creo que hubiese tenido su espacio. Y luego también el hecho de caer en un equipo que estaba luchando por cosas y que jugaba a ganar, ¿no? También eso le restó en su momento. Si hubiese llegado a los Blazers unos años después, seguramente unos Blazers ya descompuestos o con otros jugadores, quizás podían haber apostado un poquito más por él y podía haber tenido su hueco perfectamente, porque al final, más allá de la impresión, ¿no? ¿No? El primero que llega a la montaña inalcanzable, ¿no? Siempre lo hace con miedo, con respeto, ¿no? Y seguramente el primer año supo a poco porque realmente fue poco. Porque realmente él tenía la calidad para estar mucho más y el primer año seguramente sería un año de adaptación, el idioma, la forma de vivir, la forma de jugar. Entonces,
sí, pero Richard, yo creo que algo debió ver él para volverse tan rápido. Y yo, y me van a caer piedras seguramente por lo que voy a decir, llamando a Fernando Martín como lo amé, vistiendo con la camiseta de la selección y con la del Real Madrid, yo nunca le vi hueco en la NBA. Yo entonces era muy niño, es verdad, y me sorprendió verlo allí. Y con el paso de los años me di cuenta de que Fernando no hubiera tenido espacio nunca en la NBA, porque él era un jugador que en Europa dominaba porque físicamente estaba un peldaño por encima del resto, pero ni técnicamente era un jugador virtuoso, ni tenía un lanzamiento exterior suficiente para jugar de tres en la NBA, y jugando de cuatro, los físicos allí en Estados Unidos no eran los que se encontraban en el baloncesto FIBA. Entonces, la falta de tiro exterior, la falta de técnica individual y el igualar fuerza física con sus contrincantes, a mí me parece que jamás hubiera tenido un papel demasiado importante en la NBA. Y lo comparo un poquito en ese aspecto.
¿En esa época o en cualquier época de la NBA?
En cualquiera. En cualquiera, sí.
Es que yo hay un punto que yo no, que yo creo que es importante para llevarte un poco la contraria, y es que el apartado físico. Yo creo que Fernando fue en desventaja. Es decir, el hecho de que en esta época no habría ido un Fernando, o hace 10, 15 años, no habría ido un Fernando con ese físico. Habría ido un Fernando, yo creo que más preparado a lo mejor, y con otras herramientas, y igual, no sé, ¿eh? Yo tengo la sensación que él, yo creo que él, cuando va allí, a nivel preparatorio, a nivel físico de preparación, yo creo que estaba Europa muy por detrás de Estados Unidos. Y yo creo que con el paso de los tiempo, eso esa diferencia no se ha ensanchado, sino que se ha igualado. A nivel de pues el roster, ¿no? El staff técnico, las técnicas de entrenamiento, del tema de gimnasio, no sé. Uh-huh. Yo al final estamos jugando, ¿no? Adivinar, pero bueno, sería interesante, uh-huh. Yo me hubiese gustado verlo en otra época, igual le hubiese ido mejor. Peor no le podía haber ido.
No, desde luego. Yo creo que de haber ido unos años después, hubiera tenido un papel más o menos similar al de Alexander Volkov, ¿no? Que era un jugador también que físicamente en Europa tenía mucha ventaja, pero que sin tiro exterior no acabó de ser importante en la NBA, y más concretamente en los Atlanta Hawks. Bueno, pues este ha sido el What If dedicado a Fernando Martín, en memoria de Fernando Martín. Y Richard, habrá que irse a ver el fútbol, ¿no? A ver qué pasa con Argentina y con Croacia. Agradecerte que te hayas pasado una vez más por Basserbiter. Y nada, chicos, nos vamos oyendo y escuchando y hablando también.
Sí, ha sido un placer, como siempre, y cuando quieras hacemos otro Linton Blanco y lo que surja.
Muy bien, Richard. Pues un abrazo muy fuerte, y a todos los oyentes de Basserbiter, nos escuchamos dentro de 7 días en vuestro espacio, en vuestro podcast Basserbiter. Aquí nos vemos. Un saludo, hasta luego.
Eso es todo, amigos.